Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Generalitat Valenciana confirma el cierre de la radiotelevisión pública, Marta Ruiz.
Y rechaza el plan de viabilidad presentado por los trabajadores. Las Cortes Valencianas aprueban mañana la ley que permitirá el cierre de Canal Nou. El gobierno dice que es inviable la readmisión de los 1.000 trabajadores afectados por el ERE que anuló el Tribunal Superior de Justicia de
el
Valencia.
El gobierno de España insiste en que en 2014 vendrá la recuperación.
Lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el foro ABC. Asegura que se ha frenado la hemorragia, pero que ahora hay que estabilizar al enfermo. Para ello, concretas reformas, por ejemplo, rebajas en las comisiones para los planes de pensiones privados.
En las próximas semanas se va a establecer una reducción de las comisiones de las gestoras en planes de pensiones, de tal forma que sea una reducción media del 30% con respecto a las comisiones máximas, lo cual afectará de forma positiva a 4,6 millones de partícipes de los fondos de pensiones en nuestro país.
Guindos también ha anunciado que habrá cambios en la negociación colectiva.
Continúan las excarcelaciones de etarras.
Hoy la Audiencia Nacional ha decretado la puesta en libertad de otros 14 etarras en virtud de la derogación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo y del Supremo. Desde el 21 de octubre, 55 terroristas han salido de la cárcel.
Absuelven a la pianista de Gerona, denunciada por sus vecinos.
Se enfrentaba a 5 años y medio de cárcel porque, según sus vecinos, hacía mucho ruido en los ensayos. La Audiencia de Gerona dice que no se puede demostrar que haya una relación directa entre el sonido del piano y el trastorno nervioso que padecía la denunciante.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Además de Mali, Francia estará presente en otro país africano. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, ha anunciado el despliegue de 1 millar de soldados en la República Centroafricana para proteger a la población del riesgo de genocidio y detener el peligro de desestabilización en la región. Toda la prensa habla del fallecimiento de Lucien Neuwirth, el hombre que convenció a Charles de Gaulle para que la píldora contraceptiva fuera distribuida en Francia a partir de 1967. Toda su vida estuvo ligada a la política, desde que a los 16 años se unió a las fuerzas de la resistencia hasta su último mandato como senador en 2001. Y esta tarde se ha vendido en Sotheby's el borrador de la célebre carta de André Gide, que André Gide escribió a Marcel Proust pidiéndole disculpas por rechazar su manuscrito de Por el camino de Swann, asumiendo que sería uno de los más grandes errores de la editorial. El comprador ha pagado 145.000 euros por este borrador.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Merkel sigue negociando con los socialdemócratas del SPD. La gran coalición siguen encerrados, será una noche larga y esperan mañana poder presentar un acuerdo. En el borrador que se ha filtrado hoy, el gobierno alemán reconoce por primera vez que las causas de la crisis del euro son variadas, es decir, que no habla solo de despilfarro fiscal. Y como medicina para la crisis señala combinar la consolidación fiscal, como hasta ahora, con un nivel de empleo socialmente equilibrado. Esto para España es muy importante porque devolvería a Europa a la prioridad del empleo. Además, Der Spiegel está publicando que el PKW Maut, así se llama así, el peaje para vehículos extranjeros en autopistas alemanas que exigía la CSU bávara y al que Merkel se negaba, va a entrar en vigor en 2014. Así que otro peaje que ha pagado Merkel para formar gobierno. Hoy hemos sabido que uno de cada cuatro ocupados en Alemania tenía en 2012 un empleo temporal o a tiempo parcial, según el informe social de 2013 que publica la Oficina Federal de Estadística. O sea que a pesar del nivel récord de empleo, aquí aumenta el número de alemanes que se acerca al umbral de la pobreza. Y hoy han habido abierto ya los Weihnachtsmarkt, los mercadillos de Adviento que iluminan los centros de las ciudades hasta el segundo día de Navidad. La avalancha de visitantes llegará al fin de semana. Cada uno gastará una media de 27 euros por visita y es un importante pujón para las cifras de fin de año. Los mercados de Adviento mueven anualmente 5.000 millones de euros.
Vamos ahora a Bélgica, a Bruselas, a la capital de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Hoy la vista de Bruselas se sitúa fuera de Bélgica. Primero en Escocia, en la presentación de esa hoja de ruta para la independencia, la Comisión ha vuelto a dejar claro que un país independiente quedaría fuera de los tratados, tendría que iniciar el proceso de adhesión a la Unión desde el principio, proceso que, por cierto, requiere que los 28 Estados miembros acepten la candidatura de un nuevo candidato. Además, Joaquín Almunia ha señalado que desearía que quede claro que si Escocia vota por la independencia, al minuto después de haberlo hecho, estaría fuera de Europa. Mirada puesta en Escocia, mirada puesta en Italia, después de que el partido de Silvio Berlusconi haya anunciado que deja de apoyar al gobierno de Enrico Letta, que aún así sigue teniendo mayoría. Hoy vuelven a cobrar sentido aquellas palabras del comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, cuando apenas hace 10 días valoró los presupuestos de Italia y subrayó que en este año apenas ha habido un día de estabilidad política. Y mirada también fuera de Bélgica, en Ucrania. Hoy la Unión Europea ha vuelto a insistir en que su oferta para establecer un partenariado sigue sobre la mesa y dos eurodiputados han advertido al gobierno de Kiev que no se les ocurra usar la fuerza para reprimir las manifestaciones manifestaciones pacíficas o habrá consecuencias, han dicho.
Vamos ahora a Portugal, a Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal la actualidad informativa está marcada por el centenar de manifestantes del sindicato CGTP que se mantienen a esta hora dentro y fuera del Ministerio de Economía en Lisboa y amenazan con quedarse toda la noche si el ministro Pires de Lima no le recibe para hablar sobre las privatizaciones de los transportes públicos de Lisboa y Oporto incluidas en los presupuestos de 2014, aprobadas hoy con los votos a favor de la mayoría gubernamental de Passos Coelho y en contra de toda la oposición. Hace minutos han terminado las ocupaciones de los ministerios de Finanzas, Sanidad y Ambiente, que añadir a las protestas de esta mañana delante del Parlamento luso contra los recortes entre un 2,5 y un 12% en sueldos y pensiones de más de 600.000 funcionarios y jubilados. Además, el gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, ha declarado hace minutos que en 2014 aumentará la morosidad en el país vecino como consecuencia de la austeridad.
Terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La reforma sanitaria del presidente Obama vuelve al Tribunal Supremo. El máximo órgano judicial de los Estados Unidos ha aceptado revisar los artículos de la ley que exigen a las empresas pagar por los planes anticonceptivos de sus empleados. El Tribunal Supremo ha decidido escuchar dos casos de dos compañías centrados en las objeciones religiosas de estas compañías que se niegan a pagar métodos anticonceptivos como la píldora del día después. El Tribunal Supremo escuchará los argumentos de las partes la próxima semana. Y los estadounidenses siguen muy pendientes del tiempo ante la festividad del Día de Acción de Gracias el próximo jueves, donde está previsto que se desplacen más de 43 millones de personas. La fuerte tormenta de lluvia, nieve y viento que ayer azotaba al centro del país ha llegado ya a la costa este y mañana se espera que castigue especialmente a ciudades como Nueva York o Boston.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que está ocurriendo aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de la doctrina Parot. La Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación de otros 14 etarras. El expresidente del gobierno Zapatero también ha generado comentarios. Ha dicho que entre mayo de 2010 y diciembre de 2011 resistió tres intentos de rescate a España. Además, el secretario general de UGT ha pedido al sindicato en Andalucía que analice si hay responsabilidades a depurar ante las denuncias de supuesta corrupción. Por eso en COPE.es estamos preguntando si creen que UGT Andalucía debería dimitir. A esta hora el 97% de los oyentes piensa que sí, frente al 3% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Javier dice dimitir, aquí no dimite nadie, a la cárcel directamente. Y en el Twitter de La Linterna, Álvaro comenta dimitir y devolver lo robado. Tras eso, inhabilitación.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/La Linterna o twitter.com/La Linterna COPE. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un email, linterna@cope.es.
Por cierto, noticia en el fútbol, en el partido de Atlético de Madrid en San Petersburgo, le han empatado al Atleti los del Zenit, un gol en propia meta del central belga Andelbeide, lo que pasa que ha cantado muchísimo el portero del Atleti. Bueno, de momento quedan 10 minutos, empate a 1. Vienen los morancos y la citan de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Oye, Jenny, tía, qué furgoneta más buena se ha comprado tus padres.
¡Tía! Pero si te lo he dicho siempre, es en la Citán, tía. Esto es un ramo de... A mí me dio un chungo cuando me lo dijo mi padre.
Esta es la primera vez que la vi, tía, que era un lunes. ¿Cargaste arriba?
Niña, ¿de qué estáis hablando?
No, estábamos hablando de la Citán de esta compró usted.
Hombre, mira, es la única vez que te he visto con luces, hija. Porque la Citán es que esta niña está todo el día. Mira, Jenny, desde que te juntaste con esta que tiene menos luces que un borrico, harto agua, porque hay que decírselo todo, ¿eh? Es la única vez que te he visto con luces. La Citán, que estaba hablando de la Citán.
Que desde una viernes sirve para cargar. Sí. Y el fin de semana se van ustedes como si fuerais una familia más.
¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? ¿Te has leído el prospecto?
No, hija. Ah, prospecto, que porque... la Citán es muy buena.
Hombre, que estoy buena la Citán. Díselo a mi Paco, que está todo el día metido allí. Vamos, te voy a decir una cosa. ¿Le está gustando más la Citán que herba?
Como mi padre no se compra una Citán, me voy de casa.
¿Cómo?
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como contábamos en la primera crónica de La Linterna, al encender La Linterna a las 7, es noticia este día la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. o lo que es lo mismo, la alegría del Evangelio. Un texto en el que el Santo Padre propone las claves de la evangelización en el mundo actual, como nos cuenta desde Roma la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Recuperar la frescura original del Evangelio, abrir las puertas, llevar a todos los hombres sin exclusión la alegría que produce encontrarse con Jesús. Eso es lo que el Papa propone, que los bautizados estén en permanente estado de misión, no para hacer diagnósticos apocalípticos u oscuros juicios, dice, sino para contar la belleza de una vida fiel. A lo largo de 288 apartados, el Papa explica cómo deben ser las homilías, el diálogo interreligioso, invita a cuidar a los más débiles, a los pobres, los ancianos, las víctimas de la trata de personas, los niños no nacidos, y aclara: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís o de la Madre Teresa?
Pues para analizar el contenido de la alegría del Evangelio nos acompaña a esta hora el director y editorial de la cadena COPE, director de la Linterna de la Iglesia. Ustedes le escuchan todos los viernes de 11 a 12. José Luis Restán, ¿qué tal? José Luis, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy bien.
Hablamos en primer lugar del primer gran documento del Papa, pero en julio publicó su primera encíclica, Lumen Fidei. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos documentos?
Bueno, lo primero, hay una diferencia temática, es decir, la Lumen Fidei era una encíclica destinada a contemplar lo que es la naturaleza misma de la fe cristiana, completando ese tríptico de la fe, la esperanza y la caridad que había iniciado Benedicto XVI. Y ya sabemos todos, además, porque ha sido una cosa que no la ha querido esconder Francisco, que en realidad esta es una encíclica que en su estructura fundamental y en sus contenidos estaba prácticamente hecha por el Papa Benedicto y que Francisco la asumió como propia, añadió algunas cosas, le dio, digamos, algunos retoques finales y la firmó, mostrando así algo que me parece esencial recordar hoy, y es esta renovación en la continuidad. Pensar que ahora este texto anula los anteriores sea ridículo. Hay mucho de Lumen Fidei en Evangelii Gaudium, pero aquí la cuestión fundamental es la misión, es la evangelización, es esta dinámica propia de la fe cristiana de ir hasta los confines del mundo, como dijo Jesús a los discípulos antes de la ascensión al cielo, para anunciarles lo que habéis visto, lo que os ha hecho felices, lo que os ha rescatado. Esa es la dinámica.
¿A quién se dirige? ¿A qué responde? ¿De dónde nace? Tres en una, José Luis.
Tres en una. Bueno, pues se dirige en primer lugar, no cabe duda, a los cristianos, especialmente a los católicos, aunque hay muchos guiños y muchas palabras a los otros cristianos, en esta cristianos orientales, ortodoxos, reformados, etcétera, pero en primer lugar a los cristianos. Nace de, yo diría, de la pasión misionera que es propia de la Iglesia, pero que Francisco interpreta y encarna con una intensidad y con un acento de absolutamente providenciales para este momento. ¿Y cuál es su finalidad? Pues su finalidad es ayudar a conducir a la Iglesia. No nos engañemos, los documentos no son, y eso sería la antítesis de lo que pretende Francisco, no son mecánicos. El documento no resuelve los problemas. Un documento es un gran fresco, diría yo, apasionado, colorido, intenso, que indica líneas para que ahora los cristianos, personal y comunitariamente, hagamos esta travesía, nos pongamos en marcha para esta singladura.
El Papa pone por encima de todas las cosas la importancia de la vida. No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en la calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. ¿Qué nos está pidiendo?
Yo creo que lo que está pidiendo el Papa fundamentalmente es una palabra muy clásica que puede sonar un poco, a algunos les sonará rancia, que es la palabra conversión. Está pidiendo a todos, y en este caso yo diría que empezando por los cristianos, pero llegando a cualquier persona de buena voluntad, un auténtico cambio de mirada. Ahora, ¿por qué sucede esto que parece tan increíble que describe el Papa? Porque ha habido una inversión, diríamos una inversión de valores, una inversión de la conciencia de las cosas, de dónde está el verdadero valor de las cosas. El Evangelio, Jesucristo, también ha venido para rescatar la mirada extraviada de la gente que ya no sabe qué es lo importante, qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo que merece la pena. Eso pasaba entonces, eso pasa ahora, y justamente el anuncio del Evangelio permitirá revertir esa situación trágica que el Papa describe con esa imagen tan brutal.
Por ejemplo, respecto al aborto, dice: no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana.
Bueno, es que el que esperase otra cosa es que está muy ciego. Esta conmoción por el valor de toda vida humana, aunque esté herida, aunque esté indefensa, aunque dependa absolutamente, que es lo que le pasa al concebido y no nacido, que es el más débil de los seres humanos, porque no puede decir ay, porque no puede defenderse, porque depende absolutamente de su madre. Entonces, esta conmoción tiene que llevar a una defensa, a una tutela, y se tiene que traducir también civilmente en leyes, en organizaciones, pero todo esto nace de un testimonio y de una conmoción por el valor de la vida. Sin eso no va a haber posibilidad de cambiar esta mentalidad que Juan Pablo II, que por cierto está citado enormemente en el texto, llamaba cultura de la muerte, y que es un tema de nuestro tiempo. Algunos se han equivocado pensando que Francisco no quiere entrar en esta cuestión del aborto. Lo que el Papa ha dicho es que para entender en una cultura tan descoyuntada como la nuestra la posición que la Iglesia tiene del aborto, hay que tener cuidado de no estar simplemente lanzando pues anatemas o lanzando frases abstractas fuera de contexto, porque el mundo que tenemos es el que es y es fruto también de una serie de desgastes que se han producido. Hay que empezar a reconstruir, hay que curar muchas heridas, y curando y reconstruyendo también se va a resituar la capacidad de ver el valor de la vida humana del no nacido.
Además, le pide el Papa al Señor que nos regale más políticos a los que les dura de verdad la vida de los pobres.
Sí, porque los pobres son una gran pasión de Francisco, y esto no es una frase. Francisco es aquel arzobispo que gustaba de ir en metro, no por un prurito de ser de pauperismo, sino porque allí olía, sentía el sufrimiento, el sudor, la pena de la gente mirándola a la cara, y hay fotos que lo demuestran. Es el hombre que se pateaba las villas miseria, que abrazaba, y lo sigue haciendo, ¿no?, a los drogadictos, a los enfermos incurables, incluso a los que han cometido grandes pecados. Entonces, que esto tenga una traducción también política, que haya gente que tome sobre sus espaldas el cuidado de los más débiles, esta debería ser la política. Decía Pablo VI, otro papa muy citado también en Evangelii Gaudium, que el contenido de la política sea la caridad. Parece, nos entraría la risa. Muchos hoy les entraría la risa. Pues Pablo VI decía que el contenido de la política sea la caridad. Es lo que Francisco está pidiendo.
En la alegría del Evangelio, es lo que nos dice el Papa. El Papa pide a la Iglesia salir a evangelizar con alegría y a la luz de la evangelización en definitiva.
No porque sea una especie de mandato de que tenemos que hacer sonrisita para salir a la calle, sino porque si esta alegría no está, lo que pide el Papa será sencillamente imposible.
José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE y director de la interna de la Iglesia. Hasta el próximo día, que vaya bien.
Gracias, Juan Pablo.
Tenemos un mensaje a esta hora de Línea Directa, la linterna.
Línea Directa busca a todos los que tienen los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.